No es fácil ganarle hoy día a la ultraderecha, naturalmente, pero no encuentro que sea una carrera corrida, ni por mucho menos. Yo creo que hay que esperar como corresponde a los resultados, pero sobre todo ya dejar de ningunearse de un sector a otro.
La jornada estuvo marcada también por el anuncio del alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, de enviarle la boleta de los costos municipales de las elecciones al CERVEL. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, equipos de emergencia trabajan en un accidente de tránsito en la ruta 5. Esto en la provincia de Osorno. Nos cuenta más detalles Valesca Vega.
Sí, para reportar una situación que se da entre las comunas de Río Negro y Purranque en el kilómetro 952 a lo largo de la ruta 5 Sur, en la calzada de norte a sur, un camión de doble remolque colisionó contra la barrera de contención en la vía, provocando un posterior volcamiento de su carga de transporte que llevaba en este caso cemento, dejando material en la ruta, por lo mismo alterando brevemente también el tránsito vehicular en dicho punto. Reiteramos la información, entonces un camión volcó, de doble remolque volcó en el kilómetro 952 en la ruta 5 Sur, sin lesionados se dejó este accidente vial, seguiremos desplegándonos a lo largo de la jornada.
La radio alerta y oportuna.
Bueno, y el ex candidato del partido de la gente, Franco Parisi, llegó a votar y dejó claro que tras la elección el PDG será oposición a las malas ideas del próximo gobierno, marcando distancia del balotaje y reafirmando su llamado al voto nulo. Nos cuenta más detalles de esto Aline Desormó. Buenas tardes, Aline.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, el ex candidato del partido de la gente, Franco Parisi, llegó a votar durante esta jornada marcando distancia nuevamente, como lo ha hecho anteriormente, en un balotaje donde a su juicio ninguno de los candidatos, ni Janet Jara ni José Antonio Kast, logró interpretar ni comprender a su electorado. Recordemos que en primera vuelta sorprendió al quedarse con el tercer lugar, obteniendo cerca de 2,5 millones de votos, cerca del 20%. Franco reiteró en esta jornada clave reafirmando su llamado al voto nulo, ¿no?, que también lo vimos en su consulta digital. Consultado por su respaldo a José Antonio Kast en 2021, marcó distancia. Señaló que el escenario cambió por completo y que la experiencia de los últimos 4 años con el actual gobierno de Gabriel Boric terminó convenciendo a la gente del partido de la gente que no es sano para Chile volver a apostar por los extremos. A su juicio, el país necesita volver a la prudencia, al esfuerzo personal, a la meritocracia, lejos de posiciones extremas. Parisi también adelantó cómo se moverá el partido de la gente después de esta elección, ¿no? Como lo vimos hace unos días, él se juntó con la directiva nacional y también con los 14 diputados electos. Entonces aseguró que serán la oposición a estas malas iniciativas que habían dicho también Pamela Giles sobre recortar derechos sociales, sobre la pensión garantizada universal, pero también que respaldarán aquellas iniciativas que vayan en beneficio de la ciudadanía. Escuchemos las palabras del candidato, ex candidato Franco Parisi.
Claramente vamos a hacer oposición de las malas ideas y claramente vamos a abrazar las buenas ideas. Si el próximo presidente o presidenta en Chile plantea reducir los beneficios sociales, terminar con las 40 horas o colocar más restricciones a las personas y sus libertades individuales, nosotros vamos a ser la peor pesadilla de Jara o de Kast.
Bueno, también como les mencionaba anteriormente, advirtió que serán duros en principalmente frente a cualquier intento en retroceder en derechos sociales, como decía, restringir libertades individuales o eliminar avances también como las 40 horas líneas que también ya ha sido planteada por una de las figuras más visibles del partido de la gente, como lo fue Pamela Giles, quien ella misma afirmó en el Congreso y también en la reunión con los 14 diputados electos que le hará la vida imposible e incluso que él iba a hacer pedacitos si es que Kast llegaba a la moneda. Pero pese al tono crítico, Parisi afirmó que está disponible para dialogar con quien resulte electo, sea Janet Jara o sea José Antonio Kast, postura que también se conecta con la reciente reunión que comentábamos recientemente entre Parisi y la directiva de los 14 diputados que buscan posicionarse también como una bancada bisagra en el Congreso que asumirán en marzo. Por ahora la atención sigue puesta en Marco Ríquez Ominami, Harold May Nichols y Eduardo Ortez, también los tres ex candidatos presidenciales que aún no han llegado a votar, así que estaremos atentos a sus declaraciones sobre esta segunda vuelta. Bio Bio, la radio.
Bueno, y con el país pendiente de las urnas, La Moneda se prepara para una tarde decisiva. El presidente Gabriel Boric, tras votar en Punta Arenas, esperará los resultados desde Palacio, mientras el gobierno despliega un mensaje común. Respecto y restricto al resultado, continuidad del Estado y un cierre de mandato sin sobresaltos. Nos cuenta de esto Francisca Cárez. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, ya terminaron las reuniones, principalmente de acuerdo a lo que son las informaciones de elecciones acá en el Palacio de la Moneda, por lo que ya el Palacio de Gobierno entra de lleno en lo que es el modo de la espera. Una tarde clave, donde vamos a ver conversaciones incómodas y miradas también que van a estar puestas en el voto a voto. Justamente a mi espalda, para quienes sintonizan a través de BioBio TV, se encuentra la sala de conferencias del segundo piso del Palacio de la Moneda, que será testigo de esta reunión donde obviamente se va a encabezar el presidente Gabriel Boric, pero que va a estar acompañado de su círculo de hierro, de sus primeros ministros, de los que los han acompañado hasta el último día. Bueno, todo esto, por supuesto, tiene que activarse con el regreso del presidente Gabriel Boric acá al Palacio de la Moneda, tras votar esta mañana en su ciudad natal, en Punta Arenas. Y desde el extremo sur, Boric marcó un tono institucional sin dramatismos. Ustedes también lo comentaban durante la edición, algo que es poco usual en las alocuciones del presidente, sobre todo en estos procesos electorales que ha vivido este gobierno en el último tiempo. Y en línea con eso, el presidente descartó que esta segunda vuelta presidencial sea un juicio a su gobierno y también puso el acento en algo más amplio. Dijo: hoy Chile elige su futuro. Y en medio de ese último tramo, donde mucho se ha hablado acá en el Palacio de la Moneda de este síndrome del pato cojo, Boric respondió y lo hizo sin rodeos. Dijo que está orgulloso del trabajo hecho y de haber gobernado hasta el final, que lo va a hacer hasta el final, con la democracia y la institucionalidad como línea de fondo. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente Gabriel Boric.
Han construido el piso sobre el que estamos hoy. Y por lo tanto, esto no se trata de legados personales, sino de políticas públicas que le han mejorado la calidad de vida a los chilenos y chilenas. Yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno. Y es la ciudadanía a la que le corresponderá juzgar si eso ha ido en bienestar del país o no.
En línea con ese discurso también habló la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo en su local de votación en la Florida, donde confirmó que, bueno, el presidente va a regresar en horas de esta tarde al Palacio de la Moneda para ahí esperar junto con él los resultados con su equipo más cercano. Recordemos, Vallejo es una de las pocas figuras que ha permanecido hasta el final de este mandato con el gabinete del presidente Gabriel Boric, por lo tanto es una de las personalidades de más confianza también del mandatario. Anunció también la secretaria de Estado que los próximos días van a partir las reuniones bilaterales entre ministerios y el próximo gobierno, ya que es una reunión clave, ellos decían, porque hay un traspaso de información sensible y que también es estratégica para la nación.
Van a venir todos los el itinerario y agenda de reuniones probablemente en el mes de febrero con los equipos que estimen quien haya obviamente ganado de ministerios, como nos tocó a nosotros en su momento, ¿no?
También desde Talca el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien sumó otra pieza al relato del Ejecutivo en este balotaje final. El gobierno dijo va a seguir gobernando, valga la redundancia, hasta el último día. Un mensaje que también busca despejar las dudas en medio de estos cuestionamientos por los proyectos que justamente quedan pendientes para legislar y que también apunta a un cierre que buscan que sea ordenado.
Lo hemos dicho, hasta el último día vamos a gobernar con el entusiasmo del primer día. Obviamente la última etapa ya corresponde ir cerrando determinados logros que son muy relevantes en términos de hacer un traspaso ordenado a quien sea el futuro presidente o presidenta de la República.
Katy Nivaldo, la hoja de ruta ya está prácticamente trazada y Vamos a ver aquí al menos a las 5 de la tarde este comité político en el Palacio de la Moneda, que va a estar encabezado, como yo les contaba, por el presidente Gabriel Boric, donde puede que hablen algunos de los ministros, y por supuesto también después va a haber un discurso del presidente Gabriel Boric tras conocerse estos resultados. Y por supuesto, lo hemos comentado de manera constante, y es que va a haber una llamada protocolar, así lo dijo también hoy día el presidente Gabriel Boric. Esto debería ser, si es que las votaciones cierran más o menos a las 6 de la tarde y los resultados están a las 7:30, algo así como a las 7:40, 8 de la noche, como fue también la vez que el presidente Sebastián Piñera se contactó con Gabriel Boric en el 2021, fue a eso de las 7:40 de la tarde.
Los ex presidentes de la República, Michelle Bachelet y Eduardo Frei, emitieron su voto durante esta mañana, oportunidad donde llamaron a reforzar el diálogo y cuidar la democracia. Nos cuenta más de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Y buenas tardes, los saludamos desde la comuna de Las Condes. Aquí también hay varios locales de votación en los cuales hemos recorrido durante esta mañana, y muy pendientes, tomándole el pulso a las declaraciones que entregaron después de emitir su sufragio en este balotaje expresidentes. Tú lo decías, los que hablaron, que fue en este caso Michelle Bachelet y Eduardo Frei, ya que Ricardo Lagos no emitió declaraciones, eso sí también votó durante esta mañana. Muy importante también, considerando el álgido clima electoral, conocer cuál es la postura de los exmandatarios quienes han dirigido el país a propósito de que hoy vamos a conocer a quién va a ser el sucesor del actual presidente Gabriel Boric. La primera en votar, lo decíamos, fue la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Lo hizo en su colegio habitual, en su local de votación en la comuna de La Reina, donde entregó declaraciones en la misma sintonía de lo que dijo también Eduardo Frei, quien vamos a revisar más adelante. Bachelet dijo que cuando se construye democracia, ya sea dentro o fuera del gobierno, dijo, hay que hacerlo con convicción. Escuchemos a la ex jefa de Estado.
Cuando uno construye una democracia, sea que esté en el gobierno o fuera del gobierno, es que uno lo haga con convicciones sobre las cosas que cree que son fundamentales para las chilenas y los chilenos, que lo haga con diálogo y de manera, yo diría, seria y responsable.
Posteriormente fue el caso del expresidente Ricardo Lagos, quien también emitió su sufragio, pero no habló, no entregó declaraciones. Quien sí lo hizo fue el expresidente de la República, militante de la DC, hoy suspendido a propósito de la polémica fotografía y visita que tuvo con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Fue el caso de Eduardo Frei, quien llegó hasta este lugar donde estamos nosotros, afuera del colegio Villa María Academia, aquí en la comuna de Las Condes, acompañado de su esposa Martita Larraechea. Votó, eso se demoró aproximadamente 15, 20 minutos, luego salió de este local de votación, y luego de la expectante espera de los medios de comunicación que estábamos aquí en la comuna de Las Condes, entregó algunas declaraciones. A pesar que intentamos preguntarle respecto a esta polémica visita y fotografía que tuvo con José Antonio Kast, solo se limitó a entregar algunas generalidades en la misma línea, lo decíamos, de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Qué dijo Eduardo Frei? Chile tiene el desafío y la tarea, dijo, de dialogar, dialogar y dialogar para así buscar consenso y encontrar acuerdos. Escuchemos al expresidente Eduardo Frei.
Chile necesita diálogo, Chile necesita conversación, como lo hicimos durante muchos años, buscar acuerdos que son necesarios para progresar. Si estamos todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar.
También estuvimos de la votación de la familia Piñera Morel a propósito del apoyo explícito también que entregó al candidato presidencial opositor José Antonio Kast. Quien entregó declaraciones fue la ex primera dama Cecilia Morel, esposa del expresidente de la República Sebastián Piñera. ¿Qué fue lo que dijo Cecilia Morel? Que nosotros ya tenemos una democracia que es bastante sólida, que es bastante firme, y tenemos la tarea, dijo, de cuidarla. Escuchemos.
Yo creo que nosotros tenemos una democracia ya firme y que tenemos que cuidarla. La democracia no es algo asegurado, y que es muy importante entonces no transformarnos en enemigos, sino que adversarios, y saber ser constructores de un país en paz, al menos entre nosotros.
parte entonces del recuento de las declaraciones más importantes que emitieron estas personalidades. Lo escuchábamos con Cecilia Morelli, también los expresidentes de la República, Michelle Bachelet y Eduardo Frei, quienes por lo menos coincidían en poder reforzar los puentes de diálogo y también así defender la democracia. En la comuna de Las Condes, Bio Bio, la radio.
En Radio Grada, todas las voces.
Y la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, proyectó un triunfo de José Antonio Kast con más del 58% de los votos y asegura estar disponible para asumir responsabilidades en un eventual gobierno. Mientras que desde la Democracia Cristiana advierten que los problemas en la Araucanía no se resuelven con el uso de la fuerza. Más detalles con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
En el marco de la elección presidencial entre Janet Jara y José Antonio Kast, representantes de ambos sectores políticos manifestaron sus expectativas y posturas frente al futuro del país a la espera de los resultados de las urnas. Desde el Partido Republicano, su secretaria general Ruth Hurtado, quien llegó a votar a Padre Las Casas, destacó el despliegue territorial realizado durante la campaña y expresó optimismo respecto a un eventual triunfo de José Antonio Kast. Según señaló, el contacto con habitantes de distintas zonas del país les ha permitido proyectar un resultado favorable con una ventaja que a su juicio podría ser significativa y superar el 58%.
Siempre dije que espero que no sea menos de 58%, pero creo que va a ser una diferencia importante en que hoy día Chile va a marcar el rumbo de sus 4 siguientes años y esperamos que ese rumbo tenga nombre y rostro de un hombre, José Antonio Kast.
Respecto a su eventual participación en un futuro gobierno, Hurtado sostuvo que como militante del partido mantiene plena disposición para asumir las responsabilidades que se le soliciten. Indicó que cualquier decisión dependerá del propio candidato presidencial, quien deberá conformar su equipo sin descartar que ella continúe ejerciendo su rol en el partido. En tanto, desde el comando de Janet Jara, el senador reelecto Francisco Guenchumilla del Partido Demócrata Cristiano planteó una visión centrada en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. El parlamentario recalcó que los cambios profundos que requiere el país deben realizarse respetando la ley y los principios democráticos y apuntó a que si un candidato espera solucionar problemas en la Araucanía con el uso de fuerza, está equivocado.
Lo que está en juego es el uso de los instrumentos del derecho y de la democracia. No me gustan las soluciones de fuerza, de prepotencia, de totalitarismo. Yo no creo en que los problemas de una sociedad se resuelve mediante el uso de la fuerza. Y la gran conquista es la aplicación de la ley. Pero si alguien quiere resolver el problema de la Araucanía mediante el uso de la fuerza, creo que es un camino equivocado.
El senador confirmó que permanecerá en Temuco, donde aguardará los resultados de la elección junto al equipo de campaña de Janet Jara, mientras que la representante del Partido Republicano retomará el rumbo hacia la región metropolitana. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó las declaraciones del senador electo por la Araucanía, el republicano Rodolfo Carter, quien señaló que no se ha revelado cómo se efectuará el recorte presupuestario de 6.000 millones de dólares en un eventual gobierno de José Antonio Kast, porque se tendría la calle incendiada. Nos cuenta más detalles de esto Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y claro, es un nuevo cruce político que se genera, ¿no?, en el marco de esta jornada de elecciones acá en la comuna de La Florida y que se da tras las declaraciones del senador electo por la Araucanía y exalcalde justamente de esta comuna, Rodolfo Carter, quien tuvo declaraciones, recordarán ustedes, hace algunos días respecto al recorte presupuestario que se generará en un eventual gobierno del candidato presidencial José Antonio Kast, el cual no ha revelado, ¿no?, cómo se ejecutará este recorte presupuestario, y con juicio de Carter esto no se ha hecho porque podría paralizar el país y dejar la calle incendiada. Hoy esa afirmación, que fue duramente cuestionada por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien acusó una campaña del terror desde el Partido Republicano, fue estas declaraciones luego de votar justamente en el Colegio Atenas de acá esta comuna, la comuna de La Florida, donde Carmona calificó como provocadoras las palabras del senador electo por la Araucanía, quien sostuvo que estas declaraciones, luego de que no se diera el detalle, ¿no?, de cómo se va a hacer este recorte fiscal. A juicio del Tribunal Comunista, ese discurso recuerda tiempos en que no existía Senado, sino una junta militar, por lo que aludió a prácticas propias de la dictadura. Carmona recalcó que estamos en otros tiempos, agregó que aquí incendia solo quien no quiere escuchar a la gente, por lo que este tipo de bravuconadas, como las calificó, no contribuyen en nada a un clima político democrático, sostuvo Carmona, emplazando también a Carter a comportarse a la altura de un senador y cumplir sus obligaciones con el Estado y también con la ciudadanía. El líder del PC también sostuvo que además existe temor en el sector de CAST a transparentar el ajuste fiscal propuesto, ya que implicaría reconocer la eliminación de programas sociales en ejecución. Añadió también que muchos de esos recursos corresponden a transferencias directas que benefician a los sectores más vulnerables y que desaparecerían bajo una lógica que desconoce razones humanitarias, dijo. Hubo declaraciones en un punto de prensa que se generó con minutos de diferencia, puesto que ambos líderes de distintos sectores políticos votan en la misma mesa, el Colegio Atenas, llegaron a la misma hora incluso a emitir su sufragio cerca de las 9:30 horas de esta mañana. Escuchemos al tribunal del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien nos habla, ¿no?, acerca de esta supuesta campaña del terror por parte de la oposición. Escuchemos.
Las declaraciones del senador me parecen un poquito a alguna campaña del terror de tiempos de cuando había no Senado, sino Junta Militar, digamos. Entonces competía Merino con Lee, con Mendoza, quien hacía la afirmación más virulenta para poder ordenarse con el jefe, que era Pinochet, digamos.
Bien, como Carmona efectuó estas declaraciones, minutos más tarde también le preguntamos al mismo Rodolfo Carter, quien llegó, como les mencionaba, a votar a esta misma mesa del Colegio Atenas acá en la comuna de La Florida por estos cuestionamientos, ¿no? Evitó profundizar en la polémica, afirmó que no hará campaña en la víspera de esta elección, dado que los chilenos van a hablar con claridad y todo va a estar bien durante esta jornada. Eso fue lo que dijo. Pero en la misma línea rechazó cualquier vínculo con la violencia, haciendo alusión también a lo acontecido en el denominado estallido social. Carter indicó que él no quemó metros, no usó molotovs y que sus dichos se basan en algo que él considera obvio, dado que cuando llega un gobierno debe adoptar medidas para generar prosperidad y trabajo. Por lo demás, también hizo el llamado a respetar el proceso electoral. Recordemos que los dichos de Carter fueron respaldados justamente por el candidato presidencial José Antonio Kast, quien explicó que el recorte de estos 6.000 millones de dólares se divide en tres partes, incluyendo 2.000 millones en reducción directa del gasto, y argumentó que no se ha detallado de ajuste debido a reacciones previas del gobierno, como por ejemplo la controversia por la denominada glosa republicana. En esa línea, desde el sector afirman que buscan remover a los denominados operadores políticos desde cargos designados por afinidad partidaria. Escuchemos declaraciones entonces de Rodolfo Carter, senador electo por la Araucanía, quien emitió su sufragio en horas de esta mañana acá en la comuna de La Florida.
Yo no voy a participar ni de una crítica a unos ni a otros. Lo relevante ya fue la campaña, los chilenos ya tienen que ir a votar, esperemos que no llueva, o al menos que no llueva mucho, para que la gente pueda participar masivamente y en la noche simplemente todos nos unamos en un brazo fraterno para proclamar al nuevo presidente.
Bueno, declaraciones entonces que se dan en el marco de esta jornada de elecciones y que vuelven a tensionar el debate en torno al ajuste fiscal que pretende el candidato presidencial José Antonio Kast en un eventual gobierno. Todo esto en la antesala de la definición presidencial que se conocerá en horas de esta tarde. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Bueno, y el proceso de balotaje avanza con normalidad en Chiloé, pese al cierre de puerto en la caleta Inío, esto en Quellón, que impidió que 30 personas pudieran votar, y un corte de energía eléctrica que afectó a la isla Kenak. Detalles con Hans Barros, desde Radio Bio Bio en Chiloé.
con 438 mesas habilitadas en un total de 54 locales de votación y un padrón superior a las 166.000 personas habilitadas para sufragar, se desarrolla hasta ahora el proceso de balotaje en las 10 comunas que componen la provincia de Chiloé. En el balance entregado por las autoridades, se informó la situación de 30 personas en Caleta y Nío, en Quellón, que no pudieron ejercer su derecho a voto debido al cierre del puerto. Todo esto producto de adversas condiciones climáticas, con oleaje entre 3 y 6 metros. Estas personas deberán ser excusadas por el Ministerio de Transportes ante el CERVEL a fin de evitar eventuales multas. Detalles de esto fueron entregados a la radio por el gobernador marítimo de Castro, Ricardo Cárcamo.
Esta condición de mal tiempo ya está desde el día jueves hasta la fecha. Tenemos condiciones de 88 kilómetros por hora de viento y una ola de 3 a 6 metros, lo cual hace imposible que naves mayores a 50 arqueos brutos, como es la barcaza que está licitada para hacer el transporte de las personas desde Quellón a Inío y Inío Quellón, no pueda navegar, ya que uno de nuestros roles principales es la seguridad de la vida humana en el mar.
Otro de los hechos reportados fue el corte en el suministro eléctrico en la isla Kenak, en Quinchao, el cual no afectó el desarrollo del proceso eleccionario. Sin embargo, se debieron realizar coordinaciones para el traslado marítimo de un generador con la Armada, permitiendo restablecer el vital servicio en ese sector. En el archipiélago de Chiloé, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, mientras el país vive una nueva jornada de elecciones presidenciales, el sistema de justicia enfrenta semanas decisivas. El Ministerio Público avanza hacia definiciones en investigaciones de alto impacto marcadas por el vencimiento de plazos legales y causas que involucran a exautoridades, corrupción y crimen organizado. En ese escenario, el fiscal nacional Ángel Valencia y la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se han referido al momento que atraviesan causas de alto impacto, incluida la querella de capítulos de la ex magistrada. Nos cuenta más detalles Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En plena jornada electoral, el fiscal nacional Ángel Valencia tomó algunas, o dijo algunas palabras sobre las próximas acciones que va a tomar el Ministerio Público, sobre todo con el cierre de investigaciones de alta connotación pública. Hablamos de las investigaciones, por ejemplo, del exalcalde Raúl Torrealba, de la exalcaldesa Katy Barriga, también del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y los casos emblemáticos, por ejemplo, el caso Audio, el caso Factop, que están ligados también a una persona en particular, a Luis Hermosilla. De este caso en específico deriva esta trama bielorrusa tan connotada, tan pública, que se ha hecho durante los últimos días, sobre todo por una figura clave que ha tomado el Poder Judicial, que es la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El fiscal Valencia explicó que hay varias causas que están llegando a su fin, por ejemplo, que estos vencimientos de plazos legales, lo que va a tener que obligar a las fiscalías, a los distintos ministerios públicos, a decidir si perseveran, si es que siguen adelante con las diligencias, o si finalmente acusan a estas personas que están sindicadas como las autoras de los delitos que acusan las distintas fiscalías. En ese grupo, como ya les mencionaba, están las investigaciones de los exalcaldes, también el caso Factop, el caso Audio, y la investigación que está ligada a la ex ministra Vivanco, que tiene la querella de capítulos en curso. Recordemos que la semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago estuvo revisando y escuchando los alegatos de parte de los intervinientes en la primera sala de la Corte de Apelaciones de ese tribunal de alzada. El fiscal Valencia afirmó que hay otras personas formalizadas respecto a la trama bielorrusa, porque fue consultado si es que esta querella es rechazada, se cae la trama bielorrusa. El fiscal dijo que no, porque hay más personas que están siendo investigadas en esta trama, en esta investigación que indaga el cohecho, lavado de activos y soborno, que habría sido también partícipe la ex magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Y el fiscal Valencia descartó que este eventual rechazo, o una de las posibilidades que hay dentro de las resoluciones que pueden entregar los magistrados de la primera sala de la Corte de Apelaciones, implique el fin de la indagatoria. Escuchemos las palabras del fiscal nacional Ángel Valencia.
No sé, vamos a seguir trabajando, no teníamos mucha solución, hay que seguir trabajando.
¿No se cae la trama bielorrusa si es que se rechaza la querella de capítulo?
No, hay que seguir trabajando, hay otra persona formalizada. Pero estoy seguro que así no va a ocurrir, por muy optimista respecto a eso.
Respondió también quien fuera magistrada del máximo tribunal, Ángela Vivanco. Escuchemos parte de sus declaraciones en donde nuevamente refuerza su inocencia y que ella no ha recibido prebendas de ningún tipo y tampoco de ninguna parte en esta trama bielorrusa.
Porque el Ministerio Público es querellante, de tal manera que, como lo han dicho ellos también, es la opinión del fiscal nacional. Nosotros tenemos confianza en que se acojan nuestros argumentos y, como digo, todavía falta bastante.
Nacional también tuvo palabras para lo que estamos viviendo esta jornada electoral, a puertas también de un nuevo gobierno, ya sea de Janet Jara o de José Antonio Kast. Él señaló que lo que espera es que siga la institucionalidad de la Fiscalía Nacional y que los ministerios públicos puedan funcionar con total normalidad, y también hizo un llamado al presupuesto de la Nación en materia de las fiscalías y el Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Bien, 14 horas casi con 30 minutos, finalizamos esta edición especial de Radiograma Mediodía con todos los detalles de las elecciones presidenciales, segunda vuelta en nuestro país. Por supuesto, estaremos llevándoles todos los detalles durante esta tarde. Muchas gracias y siga en la sintonía de la radio.
Libertad de informar, independencia para opinar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma. El sonido de estas elecciones.
Quiero partir agradeciendo el trabajo importante de las distintas instituciones del Estado, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, porque una vez más estamos teniendo una acción cívica importante, no tan solamente en nuestra región, sino que también en nuestro país, y eso está a través de la colaboración, el trabajo intersectorial que hemos ido desarrollando. Durante la mañana de este domingo hemos sostenido una reunión con las distintas instituciones del Estado para poder ir levantando también los requerimientos e ir monitoreando el despliegue que se va a desarrollar durante esta jornada. Es importante hacer el recuerdo a la ciudadanía que este voto es un voto obligatorio, que en la elección anterior también tuvimos cerca del 87% de participación en nuestra región de Los Lagos, y nosotros desde el gobierno de Chile como Estado hemos estado también trabajando para que sea una elección nuevamente ejemplar, segura y transparente.
Bio Bio, cobertura total. ¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
Hay tazas que parecen buenas,
pero se rompen fácilmente.
Runcop te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Bio Bio informa.
Te invitamos a ser parte de esta gran mesa de conversación.
Para reír, debatir, informar y analizar cada detalle de estas presidenciales y parlamentarias 2025.
Porque cada opinión cuenta, cada participación importa.
Chile vota informado por Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Sí, cobertura total de Bio Bio la radio. En esta hora continuamos acompañando a usted que ya votó. Saludos cordiales a los que fueron temprano. Ahora están relajados en casa, simplemente esperando el resultado. Con alguna preparación, me imagino. ¿Ah? ¿Estará usted preparando algo rico ahí para celebrar, ojalá? Bueno, que le quede muy bien y que sea lo mejor para nuestro país. Tipín 19 horas, incluso dicen que ya se podría tener un resultado claro. Bueno, entre las 7, 7 y media tal vez ya sepamos totalmente. Así que tiene que estar muy atento, seguir junto a Bio Bio la radio para saber todo lo que está pasando en el transcurso de estas horas que restan. Saludos para los amigos conectados desde diferentes ciudades de nuestra región de Los Lagos. A través de nuestro WhatsApp siempre están enviándonos datos de lo que está pasando en los diferentes locales de votación, en las rutas también. Una jornada que ha sido también marcada por el clima, porque llueve, sale sol, hacía mucho frío de pronto, después sale el sol nuevamente. Sí, una situación bien, bien especial la que estamos viviendo en este 14 de diciembre. Con la invitación abierta, como decíamos, a todas las personas que quieran estar en contacto. Si usted ya votó, ¿cómo fue el proceso? Para las personas que aún no han ido a votar, tienen que ya apurarse, porque pasa muy rápido la hora y se hace muy difícil en algún momento poder encontrar estacionamiento, que ha sido la tónica en diferentes establecimientos ya en las últimas horas, obviamente, antes de que termine el proceso, que es a las 6 de la tarde. Usted sabe que hasta las 6 es el proceso, se cierran las mesas. Obviamente los que estén dentro del local, si son las 6 de la tarde, igual van a alcanzar a votar, pero la idea es que no llegue tan tarde. Prográmese para llegar a tiempo. Y lo bueno es que el proceso de votación es súper rápido, es sumamente rápido, así es que no lo piense tanto, vaya a votar y así tiene más tiempo para la preparación que tenga en mente para después de las 18 horas y estar expectantes al conteo de votos. Un momento también que es muy esperado. Ahí estamos con todo nuestro departamento de prensa en el voto a voto, ¿cierto? A viva voz. Es un momento muy intenso y que muchos esperan con bastantes ganas. A través de biobiochile.cl, nuestra página web, ustedes también pueden estar revisando en la tarde cómo van las proyecciones, voto a voto, a cada minuto vamos a ir actualizando esta información que nos sigue mucha gente a través de nuestra página web también y que están en otros lugares del mundo, igualmente escuchando la radio. Y como siempre, con todos los móviles de prensa activos a esta hora, ya estamos con Luis Contreras desde Chiloé. Buenas tardes, Luis, ¿en qué punto estás? Te escuchamos, Luis.
Buenas tardes, Pedro, auditores. Efectivamente, retomamos el contacto desde el gimnasio de la ex escuela Fátima. El nombre del actual establecimiento es un tanto extenso, el Centro de Educación de Enseñanza Adulta Salomón Fuentes Martínez. Todos lo conocen como la ex escuela del sector Fátima. Hay mucho público. Pasó, nos indicaban ya la hora punta, la hora pic, en que hubo una mayor afluencia de votantes concurriendo a cada uno, en uno de los de las 11, 12 mesas. Se lo vamos a preguntar a Marcela, quien es una de las funcionarias del CERVEL, del programa de apoyo, ¿verdad? De enlace. Se la cuenten un poco. Buenas tardes, estamos en directo, retomando la tarde. ¿Cómo ha sido hasta el momento la jornada acá, a pesar del mal tiempo? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Sí, bueno, aquí son 12 mesas. La gente ha tenido igual harta participación. Como es un voto igual corto, entonces la gente va entrando y va saliendo, entonces no se ha formado ni filas ni aglomeraciones mayores dentro del gimnasio. Así que por ese lado súper bien, como le digo, harta gente. Durante como las 11 de la mañana vino demasiada gente, ahora ha bajado, así que va a ir viendo cómo va la tarde.
Perfecto. Ustedes integran un programa de enlace del servicio electoral. ¿Cuál es la labor de ustedes?
Bueno, nosotros estar aquí al tanto de los vocales cuando tienen duda en llenar algún papel, y en la hora de la tarde somos los encargados de entregar unos sobres al digitador, que es quien sube esto al sistema, esta cantidad de votos. Ese es nuestro papel durante las elecciones.
De alguna manera ya hay una experiencia por parte de los vocales, ya han estado mínimo ya en la elección anterior, ya por lo tanto acumulan conocimiento, acumulan experiencia. ¿Surgen siempre algún tipo de dudas? ¿Qué es lo más complejo de repente para un vocal nuevo?
Para un vocal nuevo, bueno, el tema de estar como concentrado más que nada en ver bien el nombre del llega a votar, para que firme en el lugar que corresponde, hacer recuerdo al vocal que tiene que firmar, que no olvide su carnet, que a veces es lo que pasa
al
mucho.
Votante, claro.
Sí, al votante se lo olvida y deja olvidado el carnet. Entonces, eso es como lo que uno siempre le hace recuerdo a ellos.
Perfecto.
Y a la tarde, que cuenten bien los votos, que le cuadre la cantidad de votos con el número que tienen estos votos. Eso es como es la pega más fuerte, que es en la tarde, es a la hora de conteo.
Compleja y requiere, demanda harta concentración.
Sí, concentración de parte de ellos. Uh-huh. Y estar atentos igual ahí a todo lo que va sucediendo alrededor.
Bueno, perfecto. Aún hay tiempo, estamos hablando de 12 mesas aquí. Sí. Partieron muy temprano, un poco lento, pero a fin de cuentas se instalaron y comenzaron a marchar. ¿Qué queda ahora en la tarde? Aunque parezca un poco repetitivo, quizá, Marcela, ¿qué se le pide a la gente?
Que, bueno, que se acerque al colegio a votar, que está todo súper rápido, los vocales igual están haciendo un trabajo súper bien hecho, entonces va todo muy rápido, así que colas no van a haber. Así que pasen a votar, que vengan, que es muy importante estas elecciones.
Hasta las 18 horas.
Sí, hasta las 18 horas.
Muchas gracias, que les vaya muy bien.
Muchas gracias.
Muy gentil, parte del equipo de enlace del CERVEL, apoyando desde el gimnasio de la ex escuela del sector Fátima, aquí en Ancud. Pedro, lo que podemos contar, lo que acontece a esta hora, a pesar de las condiciones del tiempo marcadas tanto por el viento y la lluvia, pero que no han sido un factor que impida a los electores aquí en Chiloé concurrir a cumplir con su deber cívico.
Ya, perfecto. Muchas gracias, Luis. Seguiremos en contacto en cualquier momento desde Chiloé.
Las voces, los análisis y la mirada de Chile Vota Informado.
Sí, y hasta ahora en los estudios de la radio nos acompaña el general de carabineros Jorge Valdivia, a quien agradecemos su presencia aquí en los estudios, y también a Eduardo Rosales, prefecto de Llanquihue. Bienvenidos y gracias por estar aquí en los estudios de la radio. Una jornada que es muy especial, la presencia de carabineros es sumamente importante en cada establecimiento. Para que nos cuente un poquito, a resumen, ¿cierto?, hasta el momento, ¿cómo va la situación acá en nuestra zona?
Bueno, primero agradecer la invitación. Para nosotros es muy importante poder expresar también nuestra participación en estos eventos que son tan importantes a nivel nacional. Bueno, la verdad es que, como lo he dicho, por la frecuencia que tenemos de acto eleccionario, organizativamente, tanto carabineros como las Fuerzas Armadas y todas las autoridades que participan en las decisiones con respecto al proceso eleccionario, estamos bastante aceitados ya. Estamos recién saliendo de una primaria.
Claro.
Por lo tanto, organizativamente es muy similar lo que estamos haciendo hoy día. Hasta el momento hemos tenido algunos problemas muy puntuales, pero en lo general hemos tenido un gran proceso. Esperamos que así concluya también a las 18 horas. Estamos también con el proceso de excusas, que más o menos llevamos la misma cantidad que en las primarias. Y en lo relativo a lo conductual, a lo policial, la verdad es que hemos tenido un comportamiento ejemplar. No hemos tenido mayores problemas y el despliegue regional de carabineros permite mantenernos informados minuto a minuto de lo que está pasando en cada una de las localidades.
¿Se porta bien nuestra zona?
Absolutamente.
¿En términos generales?
En términos generales, sí.
Ya.
Siempre podemos mejorar algunos aspectos, como el tránsito, pero
claro,
en lo general tenemos un buen comportamiento, y ese buen comportamiento también se nota hoy en este acto tan importante, en este acto cívico tan importante.
¿Y en su trabajo usted tiene que visitar distintos lugares? ¿Cómo es su trabajo en un día como hoy?
Nosotros acompañamos básicamente al jefe de la fuerza, que en este caso es el general Mera, el comandante de la brigada de la Fuerza Aérea, el general de la Fuerza Aérea que está acá, quien está a cargo de este proceso.
Okay.
Y él en definitiva distribuye cuáles son los recursos humanos y logísticos, y nosotros acompañamos para verificar. Ayer, por ejemplo, que estuvimos viendo algunos colegios, que estuviera todo bien, que no faltara nada, algo que fuera a generar algún problema, prepararnos para el día de hoy. Se distribuyen las funciones tanto en todas las Fuerzas Armadas que tomen colegio. Nosotros también tenemos 8 colegios en la región. Y hoy día nuestro trabajo en particular prioritariamente es la vigilancia y la seguridad exterior de cada uno de los centros de votación, como también los servicios normales de preventivos que están en las calles 24 horas. Así es que hoy día es un día donde estamos todos trabajando, es un día donde no hay carabinero en su casa, digamos, estamos todos fuera, para poder cubrir, digamos, excepcionalmente este servicio tan importante para la nación.
¿Cuál es la cantidad de carabineros que tenemos en Puerto Montt?
¿En Puerto Montt o en la región?
¿Sí tiene los datos?
En la región, prefiero más no ser tan específico. Okay. Somos 2.800 carabineros en la región. Tenemos comparativamente una buena dotación. Esta es la dotación, se estima o se calcula a través de la oferta y la demanda. ¿Cuál es la demanda que tiene de servicios policiales y cuál es nuestra oferta? En ese sentido estamos en un 0,60, no alcanzamos a cumplir 1-1, pero tenemos un buen porcentaje de comparativamente con otras regiones. Así que tenemos una dotación al momento que nos permite brindar los servicios. Quisiéramos que fuera óptimo, pero de muy buena forma.
¿Necesitamos más carabineros en nuestra región?
Todo, siempre la, las necesidades son infinitas y los recursos son siempre escasos. Quisiéramos efectivamente más carabineros, no solo en la región, sino en el país. Pero hoy día lo que estamos trabajando es poder ser más eficientes con lo que tenemos.
Claro.
Poder eficientar el recurso que tenemos, y en eso estamos trabajando con las municipalidades, con el gobierno regional, con la Seremía de Seguridad, con la delegación, y en definitiva todos los agentes y órganos del Estado que participan en la acción de seguridad hoy día estamos coordinados, y como siempre he dicho, la unión hace la fuerza en el ámbito de la seguridad, así que mientras mayor participemos, fijemos objetivos comunes, la verdad es que el acceso a la seguridad va a estar más asegurado.
Sí, totalmente. Ahora, nosotros siempre nos preguntamos, en elecciones nunca vemos a personal de carabineros votando, por ejemplo. ¿En qué momento lo hacen? De hecho, ningún uniformado se ve votando.
No podemos votar de uniforme.
Claro.
Entonces, sí, como cualquier ciudadano, tenemos nuestro derecho a voto. Ajá. Y la institución se preocupa de que al carabinero le demos el horario suficiente para que pueda concurrir a votar. No, todavía nosotros no hemos ido. Terminamos aquí, nos cambiamos ropa, vamos, votamos y volvemos a nuestro servicio.
Y hace la fila como cualquier
como
ciudadano.
Como corresponde, sí. No hay ninguna diferencia.
Ya, perfecto.
Ahora, hay carabineros que probablemente hayan salido a reforzar fuera y que también se ha afectado los 200 kilómetros, o que definitivamente no pudo ir a votar por estar prestando servicio, que es una excusa también de la situación que pueda venir después del juego de policía local.
Claro.
Pero nosotros sí, efectivamente, como cualquier ciudadano, tenemos nuestro derecho a sufragio y lo ejercemos.
Sí, respecto a esto de la excusa, entendemos que hasta las 23 horas con 59 minutos aún pueden excusarse, para la gente que no lo había escuchado,
sí,
que no crea que a las 6 también se termina el plazo, sino que hasta casi la medianoche en realidad.
Así es, durante todo el día de hoy tienen para la excusa en hacerlo virtual o física directamente en las unidades hasta las 23.59. Uh-huh. Recordar que solamente es por el hecho de estar a más de 200 kilómetros del lugar de votación, y que el resto de las excusas deben ser presentadas una vez que el juzgado policial local lo cite, en caso que tenga licencia médica u otro motivo.
En primera vuelta, ¿cuántos fueron más o menos las excusas?
41.000 y fracción, casi 42.000.
Que es casi lo mismo en esta segunda vuelta, ¿no?
Estamos muy parecidos.
Y nos acompaña también Eduardo Rosales, prefecto de Llanquihue, bienvenido también a los estudios de la radio.
Gracias.
¿Qué le corresponde a usted en este día de elecciones?
A ver, bueno, yo tengo a cargo toda la provincia de Llanquihue. Uh-huh. Toda la provincia de Llanquihue son solamente en la provincia 95 locales de votación. 95 vocales de votación, y de esos 95, dos tenemos, además de la seguridad exterior de estos 95, dos estamos al interior. El resto de los locales de votación están distribuidos en las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y la Armada. Y nosotros estamos colaborando, insisto, en todos los locales de votación exterior, dando la seguridad para la llegada de todos los votantes, que el proceso se desarrolle en forma normal, que las personas puedan llegar sin ningún inconveniente y que posteriormente se retiren, y que el proceso se desarrolle de forma normal. No olvidar que la comunidad sigue funcionando, es decir, queremos asegurar que las calles aledañas a cada uno de estos locales sigan funcionando. Mantenemos nuestros servicios ordinarios en todos los cuarteles, las guardias y el personal que hace el patrullaje del servicio ordinario, el que se hace 24/7, se mantiene. Todo este personal que está en todos estos locales es personal extraordinario, con redistribución de funciones administrativas y otras de apoyo al servicio, que salen extraordinariamente para esta actividad, para esta expresión.
Sí, atento a cada contingencia, porque después vienen las celebraciones, en la plaza seguramente va a llegar mucha gente, igual tiene que haber contingente ahí resguardando.
Tal cual, complementando la consulta suya de las constancias, una cosa es el funcionamiento de las mesas, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 6 de la tarde siempre y cuando no haya nadie que vaya a votar, ¿cierto?
Exacto.
Otra cosa es la constancia por no votar. La ley señala que el día de la votación, usted, por encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación, se puede excusar. Entonces, el día de la votación comenzó a las 0 horas de hoy y finaliza a las 23.59. En todo este rango, usted puede hacer la constancia presencial en la comisaría o virtual en comisaría virtual. Una vez que se normalizan los locales de votación, es decir, se cierran las mesas, se cierra el local, el personal se recoge a su cuartel respectivo y permanecemos apresto a cualquier contingencia que pudiera haber. Como usted bien lo señala, pudiera haber alguna celebración, alguna caravana, alguna actividad con mayor o con menor convocatoria, atendiendo el lugar, ¿cierto?, la comuna. y vamos a estar afrontándola y apoyando para que, insisto, se pueda desarrollar de manera tranquila y no afecte de mayor manera, ¿cierto?, al resto de la comunidad que está haciendo uso de la vía, de las calles, transitando, etcétera.
Perfecto, muchas gracias, prefecto. Y general Jorge Valdivia, unas palabras para la gente de la región que lo está escuchando.
Agradecer, como siempre, todo en estas acciones que son de alta demanda para nosotros, agradecer todo el comportamiento, la buena voluntad, el cariño que se nos entrega también en las calles. Así que eso, y que estamos trabajando para ustedes, aunque a veces los fiscalicemos y levantemos algunas infracciones, recuerden que siempre es por el beneficio de la ciudadanía entera, y que en el momento no se entienda, pero uno trata de hacer también ahí un poco de educación con respecto a lo que queremos de lograr en la región, que en definitiva tener una mejor región para nosotros y para nuestros hijos. Así que muchas gracias, y estamos trabajando y seguiremos trabajando por y para la comunidad.
Sí, respecto a las fiscalizaciones, queremos felicitarlo, porque a pesar del rango que usted tiene, lo hemos visto en el centro, usted también ahí fiscalizando los porfiados que se estacionan en Calle Vara.
Que aquí justamente abajo es donde estamos la peor... Claro, porque en definitiva es un carenero más, digamos, la persona no distingue que si sea quien que rango tenga. Claro. Si pasa un carenero por el lado de una infracción, no puedo no actuar, digamos.
Exacto.
Si paso caminando por ahí y hay una persona mal estacionada, hay que decirle que no se puede estacionar, porque justamente aquí abajo hay un no estacionar ni detenerse.
Ni detenerse, claro. Hay mucho porfiado que a cada rato
permanentemente. Lo veníamos conversando ahora, que justamente veníamos llegando.
Y había gente, claro. Es complicado, ¿no?
Súper complicado.
Con tanto auto hoy en día, Puerto Montt.
Súper complicado.
Hay que aplicar la ley nomás, nada más.
Vamos a tratar de hacer en conjunto que esto se entienda. Y hay que entender que una comunidad que sea propensa al cumplimiento de la ley permite que el crimen organizado y que el delincuente sea más difícil que ingrese.
Claramente.
Versus una comunidad que no tiene una predisposición positiva al cumplimiento de la ley, el crimen organizado va a ser más fácil asentarse en una comunidad que no cumple la ley.
Perfecto.
Por lo tanto, eso es lo que hay que entender, que para que nosotros vivamos en un lugar más seguro tenemos que cooperar y cumplir la ley básica, que es la ley del preso.
Perfecto. Agradecemos su presencia, general de Carabineros Jorge Valdivia, y Eduardo Rosales, prefecto Yanquiwe, por estar aquí en los estudios de la radio.
Muchas gracias a usted también.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Perfecto.
Análisis y conversación. Chile vota informado. La otra mirada de estas elecciones. En Bio Bio, la radio.
Sí, la información va fluyendo muy rápidamente. Vamos de inmediato al Colegio Creación del sector Puerta Sur de Puerto Montt. Franco Bustamante, te escuchamos.
Me trasladé al Colegio Creación La Araucana. En este lugar me encuentro con el delegado de local, Jonathan Uribe, quien nos va a comentar también cómo ha estado la jornada en este establecimiento, muy concurrido por lo demás. Hay una gran cantidad de vehículos afuera y ha sido la tónica a lo largo de este día. Sí. Jonathan, si nos puedes comentar cómo se ha desarrollado esta instancia acá en este local de votación.
Bueno, la votación comenzó un poco tarde, más tarde que la vez pasada, la de noviembre, la primera vuelta. Hubo una mesa que se demoró en constituirse, pero a pesar de eso, el flujo de gente, a pesar de que ha sido alto, no se ha generado ningún tipo de atochamiento en cuanto a la cantidad de personas. Yo creo que muy influenciado por el hecho de que solamente se vota por un cargo. Y donde quizás lo que pudo haber provocado la vez pasada el atochamiento de gente, a pesar de que la misma cantidad que está habilitada para votar, es en relación a que como no se eligen diputados, al menos en este colegio, y la cantidad de candidatos que había por la misma, podía generar algún tipo de demora a las personas mientras elegían el candidato. En este caso no ha ocurrido, el proceso ha sido todo muy rápido, no ha habido atochamiento, ningún tipo de inconveniente, mucho adulto mayor votando favorablemente, siempre asistido, y entonces ha sido un proceso tranquilo, de hecho más tranquilo de lo que pensé que iba a ser, y sobre todo muy rápido.
¿Cómo han estado trabajando también justamente ese punto? ¿Los votos asistidos los realizan acá donde estamos ahora o va variando por cada persona?
En realidad el voto asistido se debe realizar dentro del local. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de voto asistido que haya que mover una urna dentro del establecimiento, ya sea porque alguna persona no puede subir al piso donde se encuentra su mesa. Por suerte no hemos tenido esa situación. La votación pasada sí la tuvimos, que tuvimos que mover una urna por un adulto mayor que no se podía desplazar, pero la movimos dentro del mismo colegio al primer piso. Hasta el momento no se ha necesitado ningún voto asistido, porque todas las personas que han llegado con algún tipo de movilidad reducida han sido acompañadas o cuentan con silla de ruedas. Bueno, también nosotros contamos con una para aquellas personas que han venido y no tienen.
Sí, lo otro es importante señalar que este establecimiento en especial tiene muy buena accesibilidad para personas en silla de ruedas, particularmente. Entonces eso también ayuda bastante. Y otro punto importante, ¿cuántas personas votan acá? ¿Cuántas mesas son?
Acá son 18 mesas, aproximadamente deben votar unas 7.200, ya que el padrón por mesa son de 400. 400 por 18, bueno, 7.200 es aproximadamente la cantidad de personas que debiese venir a votar a este local.
¿Qué esperan también para el cierre? Ya muchos han dicho que iba a ser mucho más corto.
Sí, el conteo de votos, a diferencia de lo que fueron sobre todo las elecciones, de alcalde, las que fueron en noviembre y que me terminé yendo cerca de las 5 de la mañana, y la que pasó en noviembre, la primera vuelta, que terminamos cerca de las 12, yo creo que esta va a ser mucho más rápido porque en relación a que solamente se elige un cargo, y también el hecho de que estos mismos vocales ya se han repetido 5 elecciones, entonces ya hay mayores experiencia en lo mismo, y el hecho de que solamente se elija un cargo, yo creo que va a hacer que el conteo de votos sea muy, muy fluido, muy similar a lo que ocurrió en las primarias, muy similar a eso.
Bien, es el escenario entonces, la tónica, como lo mencionábamos acá en el Colegio Creación, lugar donde se ha desarrollado con normalidad, según nos comentan, pero que también implica una constante aglomeración de vehículos, puesto que está ubicado en una de las principales avenidas que conecta con los Muermos, por ejemplo, y distintos sectores rurales. Desde este Colegio Creación nos comunicamos en breve.
Sí, Franco, como están muy atentos, hay un nuevo despacho desde ese lugar. Y ahora nos vamos al contacto con Pablo Barría. ¿Dónde estás, Pablo? Buenas tardes, te escuchamos.
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya nos encontramos en el área céntrica de Puerto Montt, recorriendo algunos lugares para observar cómo está el ambiente. Y dentro de eso nos hemos dirigido hasta un restaurante para conversar con algunos clientes que están almorzando a esta hora, luego de haber emitido su sufragio. Vamos a hacerlo de inmediato. Estoy en un restaurante chino que está aquí en la esquina de Benavente y la otra calle es Miguel Pinto, me parece. No, Freire. Freire, ahí está donde nos encontramos. Vamos a conversar con una cliente que está acá en este lugar para preguntarle. Bueno, ya emitió su sufragio, ¿cierto?
Así es, y todo fue muy rápido, súper expedito, así que tranquila.
¿No? Después de eso, almorzar.
Descansar un rato y después esperar el resultado de la votación, que esperemos que sea lo mejor para el candidato de cada uno, la candidata de cada uno.
Claro, después de esto entonces regresar a la casa y todo bien, todo tranquilo.
Todo bien, todo tranquilo, y no sé, como siempre, el ver las votaciones da como gusto ver la gente con qué entusiasmo concurre a votar. Y mucho más en esta oportunidad, en que todo fue más expedito y más rápido.
Perfecto, muchas gracias. Así, conversando un poquito con los clientes de aquí, de este restaurante, vamos a ver si podemos conversar con alguno de los propietarios de este local, a ver si nos permite un poquito. Hola, disculpa, soy de Radio Bio Bio, estamos al aire conversando con algunos clientes. Saber un poquito cómo ha estado el funcionamiento de tu restaurante hoy día. Cuéntame un poquito, sabemos que hablas chino, pero hablas español, así que cuéntanos un poquito cómo ha estado todo esto.
¿Cómo ha estado hoy día el movimiento? ¿Ha estado
bien?
¿Sí?
Sí.
¿Mucha gente ha venido?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Todos los días están funcionando?
Sí, todos los días.
¿Ya?
Sí.
¿Hasta qué hora funciona?
Hasta las 11 de la noche.
¡Ay! Le están sacando la espina del dedo.
Sí, sí.
No sabía qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es eso? ¿Una espina?
Sí.
¿Eh?
Sí.
¿Duele?
Sí.
Duele mucho. Mientras conversábamos, había una de las personas que estaba sacándole la espina del dedo y se ha ido riendo la propietaria de este local, a quien hemos entrevistado, mientras le extraían una espina del dedo. Ha sido un poquito simpático también esta conversación con la propietaria. Cuéntale, ¿le lograste sacar la espina o no?
No le logré. Me faltan mis lentes.
Ah, ya.
Sí.
Bueno, va a tener que ir a buscar los lentes entonces.
Sí, dale la casa.
Vaya, entonces, ¿alguien más va a tener que sacar la espina?
Sí, alguien más.
Bueno, muchas gracias.
Bueno.
Y gentilmente nos han permitido entonces conversar con la gente aquí, conversar con ellos y en este local donde ha venido bastante gente a almorzar posteriormente de haber ido a emitir su sufragio en los distintos establecimientos educacionales que están en el área céntrica de la ciudad. Eso es. Continúan estudios centrales.
Bien, gracias Pablo, y ojalá que sea una buena espina, no una mala espina. Cosas que pasen y les vamos contando aquí en Bio Bio La Radio. Muy atentos a todo lo que está pasando en Puerto Montt, en la Isla Grande de Chiloé, en tantos lugares apartados también donde la gente va a votar. Así que saludos para todos ustedes nuevamente, a los que ya votaron, ¿no? Porque ya están despejados, tienen la tarde libre para hacer lo que quieran y simplemente a seguir escuchando la radio. Mucha gente que nos dice, oye, gracias por el contacto que ustedes hacen, podemos saber lo que está pasando en cada lugar de nuestra región, en cada lugar de la ciudad también, en cada local de votación, todo nuestro departamento de prensa desplegado para que ustedes sepan lo que está ocurriendo en estos instantes. Bueno, desde primeras horas nos dimos cuenta, este proceso es muy rápido. De hecho, el votar no demoras nada, porque finalmente dos opciones, usted ya tiene clara su opción, más que nada un poquito de fila, pero es súper rápido. Para las personas que no se han podido estacionar, eso sí es un poco más complejo. Es más difícil, es más lento estacionarse y salir del estacionamiento que el proceso de votar. Entonces, busque un lugar más expedito, no quede atrapado entre dos vehículos. Y hay algunas personas que se estacionan tan mal que no dejan salir a otros. Entonces, tienen que esperar a que esa persona salga del local para que mueva su auto y recién ahí pueda salir, ¿eh? Y hablamos de estacionamiento entre comillas, porque lo que se está usando son las veredas, así que también ojo con eso, áreas verdes que se rompen con el paso de los vehículos, pero bueno, esto entre comillas se permite obviamente porque es lo que hay, ¿eh? Para poder ir a votar se estaciona la gente donde puede, pero no en cualquier parte, hay que ser muy insistente en eso, no se estacione por ejemplo en una salida de vehículos, que también hubo harto reclamo de ese sentido en algunos lugares cercanos a los establecimientos, ¿ya? Así que con ese consejito también para las personas que aún no han ido a votar, que vayan porque la hora va pasando muy, muy rápidamente.
Porque cuando Chile decide, tú mereces saber.
Bio Bio, cobertura total.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes?